そうだね。
Le ofrecí la contestación a la primera pregunta que le planteo y no me la contestan. Muy simple. ¿Por qué estamos aquí hoy? Y añadiéndole a esa pregunta, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Y para qué estamos aquí hoy? Algo que debemos evitar es la confusión. Y mientras más extendamos la explicación de uno, del otro, de la otra, de aquel, de aquella, no vamos a llegar a ningún punto real. ¿A dónde es que tenemos que ir entonces?
Pero la palabra, ¿la escrita o la verdadera?
La esencia, ¿cuál es?
Ah, esencia.
El concepto espiritual. Estamos hablando, discutiendo, argumentando en conceptos físicos. Ah, que yo creo esto, que yo lo veo así, que yo lo veo asado. Mire, quite lo físico. Tome la esencia espiritual. Pidamos a Dios que nos provea de esa esencia espiritual, que es la única manera, el único propósito que Dios nos llama a reunirnos un día de los siete de la semana. ¿A buscar qué cosa? Pablo escribe de ello. Una frase muy clave, muy de él. Y no solo Pablo, prácticamente todos los escritores que confeccionaron este libro. Buscar la unidad del espíritu. Olvidémonos la
opinión de
mía, la opinión del otro, lo que aquel dijo, que lo que yo leía ya, nada de eso tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué dice el espíritu? El concepto espiritual de la palabra. Recordemos, esta palabra es espíritu.
Mira,
es un libro, pero es un...
Eso es lo que don Pablo está diciendo, es lo del libro aquel que mencioné, que si yo me dejo llevar por lo que estaba escrito en esa palabra de ese libro, me hubiera ido por el mismo roto. Pero ¿qué yo estaba buscando? El concepto espiritual. Conceptos espirituales que están encerrados dentro de esa palabra. Y nosotros podemos argumentar palabras, que la escritura nos dice que evitamos eso, ¿verdad? De discutir sobre palabras y esto. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, ¿cuál es el argumento final de lo que todo lo que se dijo? Hay que ir a Dios personalmente, individualmente, y pedirle a Él que te revele la verdad que está detrás, encerrada en palabras que, mira, los hombres han traqueteado y qué sé yo. No puede depender de eso completamente, pero ir a donde Dios, para que Él te diga, mira, aquí dice tal cosa, pero detrás de eso, esta es mi intención, porque lo que está escrito es una cosa y la intención puede ser otra, porque los hombres han metido la mano. Tú sabes, una persona, yo digo, es pecado fumar, y aquel me dice, eso no es uno de los 10 mandamientos. Pero ¿dónde está eso escrito en la Biblia? ¿Dónde está eso? ¿Qué es pecado fumar? ¿Ustedes saben dónde está eso? Está eso mismo. Y es un concepto espiritual. ¿Qué es eso? La 2.13. Sin la 2.13 vamos a estar dando vueltas, argumentando palabras y palabras hebreas y palabras griegas. Lo que debemos de entender es que hasta la Reina Valera, lo que está escrito, hay que ponerlo por el sedazo. Eso es lo que, a eso que voy. Y ese sedazo, tú no lo puedes hacer. Tienes que ir a donde Dios y pedirle a Él. Él es el que sabe lo que escribió y las intenciones detrás de toda la palabra. Y existe, ¿sabes? Tú sabes, hay muchas cosas que a veces yo hablo así. Y la gente se pregunta, ¿eso no está escrito? ¿Y sabes qué? Que no está escrito. Que no está escrito. Pero la verdad, que no está escrito. Ahora, ¿de dónde yo lo saqué? Ahora este se cree que tiene una conexión especial con Dios, que les revela cosas espiritualmente. Sí, igual que ustedes, igual que todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Se supone, si nosotros aprovechamos eso, ustedes no saben lo mucho que va Dios a revelarle. ¿De dónde yo he hablado esto de que si la serpiente era más astuta que los animales del campo? No estamos hablando de ni culebra, no estamos hablando de ningunos animales literalmente, ni estamos hablando de un campo literalmente. Estamos hablando de conceptos 2.13. Y eso yo no lo leí en ningún lado. Solamente con yo preguntarle a él, dime algo de este supuesto Nakash, que es el susurrador, el encantador susurrador. Dime algo de ese, ayúdame a entender. Y vienen revelaciones en tu mente, y te recuerdan de otras escrituras, y empiezas a conectar cosas que nunca pensaste que estaban conectadas. Por ejemplo, Judas por allá está conectado. Cosas que dicen el Viejo Testamento en relación a el tabernáculo y el campamento, el día de expiación, todos esos puntos vienen y te dice lo que dice ese primer versículo del capítulo 3 de Génesis. Normal. ¿De lo qué? Dale.
Porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.
¿Qué mencionaste por ahí en la palabra o el concepto amor? Está ahí, ¿verdad? Cuando dos personas están en desacuerdo, ¿se odian? No necesariamente. ¿Ah? Léelo. Léelo completo, Norma.
Y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aún estando ausente, pues mostrarte que estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Persuasión, persuadir. No es función de ningún ser humano persuadir a nadie de las cosas de Dios.
¿Y cómo lo resumió allí lo que ella leyó? El texto, que el resumen que el texto hace, lo que ella estaba leyendo.
¿Cómo? Eso mismo es.
La fe.
Por eso que nosotros podemos estar en desacuerdo. Y hasta podemos expresarlo con mucha emoción, mucha pasión. Pero eso no quita que somos hermanos y nos amamos. Porque ahora fulano refuta lo que yo digo. ¿Quién soy yo para negarle a fulano que exprese lo que él piensa? Si yo estoy expresando lo que yo pienso, todos tenemos derecho de expresarla. Y yo soy mejor que nadie. El mismo cuerpo. Pues entonces, yo tengo que respetar la opinión del otro, y eventualmente cuando se llega a la unidad de espíritu en tal tema, vamos a suponer, nadie le va a decir al que estaba mal, ve, yo te lo dije. Ah, más nunca. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es gloriarse en sí mismo. Tú sabes que hay una escritura en cuanto a la relación de Israel con las naciones, que los enemigos, que si un enemigo te está atacando continuamente y viene otro y lo aplasta, el tú burlarte de ese que es tu enemigo, eso te, yo sabía que estaba ahí en algún lado. Mira, eso es para Dios. Tú lo que tienes que hacer es permanecer calladito con temor del poder de Dios, que tú no seas el próximo en la lista de aquel que destruyó tu enemigo. Pues mira, eso es el quedar callado en una situación así, es demostrar humildad al juicio de Dios y cómo es que Él lo planifica y lo lleva a cabo. Por eso es que cuando dos personas están en contienda, dos argumentos, dos condiciones contrarias, y eventualmente se vislumbra lo que estaba bien, el que está mal ya tiene que expresar su humildad aceptando la verdad, y el que estaba correcto tiene que estar en humildad aceptar y darle gracias a Dios que el otro ya entiende verdaderamente lo que es, porque él tiene que pensar que es posible que él fuera que estuviera mal.
Ajá. 17. No te
alegres cuando
caiga su enemigo y se regocije en tu corazón, antes de su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de
eso, ¿no? ¿Y aparte?
De la persona que
ha hecho mal.
Aparte de
eso,
¿no?
Ajá. Ah. Y es la parte de él, del enemigo, su enojo. Que en otras palabras, Dios se enojó con aquel. Yo me burlé. Dios aparta su enojo de él, pero ¿por qué? Pero. Lo de la... Entonces me va a caer a mí. Por eso que en todo esto, mira, el hecho de que estemos en desacuerdo puede ser que uno esté yendo más allá de lo que se supone, otros que no han ido a suficiente, pero hay un punto medio que es la unidad del espíritu, y lo más grande de todo es la paciencia, ejercer la paciencia uno con otro, porque en esa paciencia es que está el amor demostrado. Y entonces, lo que se habla es como trabajando de facilitador. Bueno, aquí dice esto, aquí dice aquello. Ahora, de cómo es que yo lo estoy entendiendo, puede ser diferente a como otro lo entienda. Pero si yo estoy mal, Dios me lo va a comprobar. Si tú estás mal, Dios te lo va a comprobar. Y nadie se tiene que sentir mal porque fue el perdedor. Aquí no hay perdedores. Todos somos, exacto, todos somos ganadores.
Al principio yo dije algo como una pregunta. ¿Qué detalle especifica Dios con especial interés? Estoy ahora parafraseando lo que planteé al principio. Una característica muy divina que el Eterno quiere inculcar en la mente de cada uno de los que Él llama a esa verdad suya. Una característica descriptiva, el término que usé, una característica descriptiva del Padre Creador, que Él quiere que nosotros la adoptemos y actuemos en ella.
¿Tomen dado?
¿Esto me puede decir algo? ¿Cuál es el efecto fundamental de este aparato? Estoy hablando de un teléfono, ¿verdad? ¿Cuál es la característica descriptiva de este? Todo eso lo puede conseguir si hay ese detalle que Dios especifica, característica muy divina, que Él quiere comunicarnos. Yo lo veía con la montaña que venía, no esperaba que llegara aquí así, pero se va para allá, se va yendo para allá. Característica muy divina que nos dice tanto, que es tan efectiva en nuestra relación con el Padre Creador, y diría tan efectiva que sin la misma estamos perdiendo el tiempo si no entendemos cómo poner en práctica esa característica muy divina. El concepto fe, cuando hablamos de la fe, en ese contexto fue que lo mencioné. ¿La fe es sinonimia de qué? ¿Dónde y cuándo la fe surte efectividad? O sea, ¿cuándo es que la podemos ver con mayor efectividad y realidad? Todo depende de esa característica muy divina. Todo depende de eso. Tan profunda es la palabra en su significado, si se aplica correctamente. En la aplicación correcta del significado de la palabra descriptiva del Padre que Él nos ordena aceptemos y practiquemos. Y tiene que ver con fe.
Cosa interesante.
¿Cómo podemos entender la efectividad del concepto fe? Sin esa característica divina, perdemos el tiempo. Muy especial, una característica descriptiva del Padre Creador, que por esa sencilla razón estamos aquí nosotros hoy. Repito, pónmela con letra mayúscula. Paciencia. Les sugiero que si cae en su casa tienen un diccionario o cualquier libro que le hable de idiomas y demás, el significado de palabras. Estudien el significado de la palabra paciencia. ¿Qué se requiere para ejercer paciencia? Característica muy divina. Y si es divina, ¿va en consonancia con qué? ¿Con qué comenzamos a hablar aquí? ¿De qué comenzamos a hablar aquí? Hablábamos de la palabra fe. Para que la fe sea efectiva, se requiere poner en práctica esa característica muy divina y que el Padre nos ordena que seamos. Pacientes. ¿Lo captan? La paciencia. Si el Padre no fuera la paciencia personificada, ninguno de nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Estamos aquí por esa paciencia del Padre Creador. Profundo el significado y la aplicación de ese concepto de paciencia.
Y él dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Esa es la meta. Él es el que lo está haciendo. Exacto. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y es ceder a esa obra del Espíritu Santo.
Y como Él, ¿cuál es el nombre de Él? ¿Yo soy qué?
Todo.
Ah, yo soy todo. Porque en el nombre dice yo soy. Mi nombre es yo soy. Yo me llamo yo soy. Pero yo soy una frase. ¿Yo soy qué? La Biblia dice yo soy todo. Él es toda la paciencia que pueda haber. Pero también es toda la celeridad o la rapidez, usando varios conceptos sinónimos, de lo que Dios es. Dios actúa por lo que Él es y quién es Él. ¿Qué cosa es Él? La paciencia personificada en el Espíritu. Es a través de esa característica de paciencia que el Padre, quien es Espíritu, puede comunicarse con nosotros. Y estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque estuvimos practicando el ejercicio fundamental de ese concepto que es paciencia. Hace 7 días, ya como son 8 días, pero pues, pasan 7 días y vuelvo otra vez a repetirse la involucración del Padre Creador en nosotros. ¿Por qué? Porque eres paciente. Si Él no fuera paciente, o sea, que ejerciera a la perfección lo que es paciencia, no estuviéramos aquí nosotros hoy.
Es lo que dice Gabriel. Paciencia, la ciencia de la paz.
Y también de la guerra. ¿Es la paciencia qué?
La ciencia de la paz.
La ciencia de la paz. Agrégame leer ahí a Gabriel. Y también la esencia de la guerra. Porque la guerra... ¿Por qué se pelea la guerra?
Para lograr paz.
Para lograr la paz.
Peace through strength.
Conceptos tan espirituales, pero que tan físicos. ¿Cuántas personas mueren hoy en la guerra que se está peleando? ¿Me oyeron? ¿Cómo dice Víctor?
Salmo
130, por favor. Salmo 130. O 730. ¿Cómo es?
130.
Salmos 130.
Todo el capítulo.
En esencia, ¿de qué habla ahí, Víctor?
De la paciencia.
La paciencia. La paciencia. De no ser cada uno de nosotros paciente con cada uno de nosotros, una paciencia aplicada general, estaríamos fallando. No, nuestra paciencia, recordemos en esencia, ¿qué cosa es la paciencia? Un don de Dios, un concepto espiritual, don de Dios. La fe, don de Dios, concepto espiritual. La fe es imposible darle realidad, practicabilidad, si no tenemos paciencia. La paciencia como que lo cubre todo. Es como usted va a un mercado aunque hoy no se puede ir a los mercados, porque ya hoy no se puede hacer lo que se hacía antes. Están sucediendo cosas, leímos en Daniel 12, que antes no la habíamos visto. ¿Señal de qué cosa? Del tiempo del fin. Cosas que no habíamos visto antes. Hoy estamos viendo qué cosa. Gracias por ello. No te lo digo. ¿Quién te lo dijo?
¿Quién te lo dijo?
¿Quién te lo dijo? Repítelo otra vez. Guerra espiritual. ¿Y de qué envergadura?
Y él no te lo enseñó en este momento. Él solamente te recordó algo que ya tú sabías. Algo que ya él te había enseñado. El concepto de guerra espiritual.
¿Quiénes somos nosotros en ese contexto? Otra palabrita de ejército. ¿Qué es lo que el hombre, no sé qué es la autoridad, qué es lo primero que hacen cuando van a una guerra? Para declarar una guerra, ¿qué hacen?
Reclutar.
¿Y nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Porque nos han reclutado. Nosotros no estamos aquí por nuestra propia voluntad, porque así lo queríamos que fuera, y por eso estamos aquí. Nanay Cuca. Estamos aquí por un llamamiento especial. Un llamamiento especial para ser llamados, según este libro me lo dice. ¿Qué es lo que realmente somos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo más esencial en una guerra? Estamos hablando de guerra, ¿verdad? ¿Qué es lo más esencial en una guerra? Lo más importante en las guerras, antes de declarar la guerra, antes de planificar la guerra, de hecho, el comienzo que se planifica, comienza la planificación de una guerra, es que
para sangrar menos en tiempo de guerra, hay que sudar más en tiempo de paz.
¿Qué se requiere? Se requiere que seamos para ser lo que jamás pensamos que podíamos ser. Y que lo éramos. Todo ser humano lo es. Una palabra muy simple que se usa en los ámbitos de guerra. Especialmente cuando termina la guerra, o va a comenzar la guerra, o se está peleando la guerra. Es una palabrita muy clave que cubre o describe a todos los participantes involucrados en esa actividad de la guerra. Y es una característica de cada individuo de la humanidad. ¿Qué es lo que, en esencia, realmente somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí no por nuestra propia voluntad. Hemos sido reclutados. Somos reclusos. O reclusos. Como queramos llamarlo. Somos seres reclutados para el entrenamiento, porque hay guerra. Y a esa guerra fue que el el Padre Creador nos llamó, es decir, nos reclutó. Hemos sido reclutados para ya ser soldados. Porque el ser soldado es ser un recluta, es un llamado. El soldado no va a la guerra porque quiere. Hay unos locos que se lo creen así, lo dicen así, pero es locura lo que están diciendo. No entienden qué es lo que en realidad están haciendo. Estamos aquí porque hemos sido reclutados para ser entrenados para la guerra fundamental del Padre Creador. Una guerra espiritual. Y ¿qué leímos en Daniel 12, versículo 1? Hoy
que mucho salió de Daniel 12, versículo 1.
Vamos a leerlo porque es mejor que lo concluyamos con la repetición de Daniel 12, 1. Joel, eso está, no, Daniel, Daniel está cuando Joel, Daniel, Daniel, Joel, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah, Daniel está por acá. Daniel capítulo 12, versículo 1 era, ¿no? Pues, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Un sinónimo de gran príncipe. Gran príncipe es un jefe, autoridad,
boss man,
la autoridad divina, la única autoridad real que existe, la divina. Todo lo demás son cosas efímeras. Pero la autoridad paterna, del Padre, de los Espíritus, esa es la que prevalece. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién le está diciendo esto a Daniel? Con uno de los reyes por ahí de ciertos países de autoridad, ¿verdad? Que le da una descripción a Daniel, como que lo invita a ser su amigo. Pero él fue reclutado. ¿Por quién? ¿Quién reclutó a Daniel? El general principal. ¿Y quién es el general principal? Él lo dice ahí en 12:1. Aquel tiempo se levantará. ¿Quién? Miguel. ¿Y quién es Miguel? El gran príncipe. Nombre dado al gran príncipe. ¿Quién es el gran príncipe? Aquel a quien la autoridad mayor, la autoridad paterna, delegó en el hijo. Quien dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y en ese contexto también dijo muy correctamente: el Padre y yo somos uno. Somos la autoridad total. Y todavía digo más, mucho más concluyente y muy expresivo. Claro, atacando y controlando la carnalidad del ser humano. O sea, yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Iba a decir eso, que en Génesis, como leímos en Daniel 12, cita ciertas escrituras, que hay siete escrituras.
Y ahí habla de después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón.
Ahí está esa cita en el versículo 1 de Daniel 12, y habla de Miguel.
Habla de la batalla.
en la batalla, estamos en una batalla, nosotros estamos siendo reclutados para una guerra desde ya, porque la guerra comenzó cuando fue que comenzó la guerra. Bueno, hubo guerra, hay principio de guerra espiritual y principio de guerra humana física. Y todo se resume personificadamente en ese nombre de Daniel 12 y versículo 1, Miguel. ¿Y qué descripción le da a Miguel? El gran príncipe, el hijo, a quien el Padre delegó toda autoridad. O sea, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y yo y el Padre somos uno. No, este libro es tan rico para leer y citar también. Pero, ¿cuán profundo es? Cuando es que es rico, sí, riqueza tiene, espiritual, pero la profundidad espiritual que tiene este libro. Y hoy, para nosotros, ¿qué es este libro realmente? ¿Qué cosa es este libro? Este libro es, grabémoslo, no lo olvidemos, el reclutamiento total del general supremo, quien delegó en el gran príncipe la autoridad descrita en este libro, autoridad espiritual. Este libro es de carácter espiritual. Al leer este libro, estudiarlo, meditemos en la presencia del Espíritu de Dios y pidámosle a Dios entendimiento espiritual de esta palabra. Podemos también pedirle entendimiento físico, ¿cómo no? Pero eso es mucho más fácil porque nosotros, como físicos que somos,
impedimento lo que
¿qué estoy diciendo? Que nosotros somos la esencia del entendimiento físico de este libro. Porque, ¿para qué fue escrito este libro? ¿Quién lo escribió? Este libro no lo escribió ningún ser humano. Este libro fue escrito por el Padre Creador en su mente. Él no lo tuvo escrito cuando decidió escribirlo, no. Él lo tuvo escrito desde el principio mismo. Ello es el principio. Y el jefe principal ahí que dice con respecto al principio, yo soy el principio. El Padre Creador está reclutando un ejército para una guerra que hace rato comenzó. Y no comenzó en Génesis. ¿Cuándo fue que comenzó la guerra? Mucho antes de Génesis. En el ámbito espiritual, los ángeles que se revelaron. ¿Han leído el texto este en la obra de Dios? Hay tanta profundidad ahí, tantos detalles específicos. Les recomiendo, ¿verdad?, que vuelvan y lo lean, lo revean, porque hay mucho ahí escrito que explica la esencia de este libro. El Padre Creador se está él mismo personificando en este escrito, la Biblia. Esta es la palabra del Padre Creador. Quien determinó hacerlo a través y por el conducto de su Hijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice este libro con respecto de los otros? Yo he leído aquí que dice que este libro me dice a mí que yo soy de Cristo porque Él me recluta para ser suyo. Todos nosotros estamos siendo reclutados porque Dios nos ha llamado por su propósito, su voluntad y su autoridad, la cual Él quiere compartir con cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Recomiendo con mayor fuerza ahora, porque viene a mi mente algo muy profundo. Léanse el texto, esta es la obra de Dios. Porque la raíz principal de lo escrito en ese texto es el reino espiritual angelical que se reveló con el Padre desde antes de Dios crear al hombre. ¿Es lo que dice este libro? ¿Captamos lo que eso significa? ¿Entendemos el propósito por el cual el Dios nos está reclutando ahora? Es para una guerra, y esa guerra ya la estamos, la hemos estado experimentando de manera gradual, lenta, pero cada día con un poquitín más. ¿En qué concepto con un poquitín más? En el concepto de el individualismo de cada uno de nosotros, porque nos creemos que podemos ser individualistas. Y no es así. Porque Cristo claramente dijo: yo y el Padre somos uno. En este concepto individualista, espiritualmente hablando, Dios quiere que entendamos el concepto espiritual para el cual Él nos ha reclutado ahora, nos está reclutando. Es decir, nos ha reclutado para entrenarnos, nos está entrenando. Vamos a tener una guerra fuerte, especialmente en los días en que vivimos. Eso es lo que dice Daniel 12, versículo 1. Voy a leer para concluir. Es algo que hay que leerlo con detalles específicos. Daniel, ¿cuál es? 12, versículo 1. Por aquí está. Y muchas páginas de la Biblia, quiero decir que tengo que leerlas todas, de todas las páginas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Un momentito. ¿Que está qué? De parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de... En el libro de la vida. Hay un libro en el cual Dios está escribiendo el nombre de cada uno de nosotros, que por lo pronto, en el concepto del llamamiento, otra vez la analogía de la guerra. Se va a declarar la guerra, se preparan los detalles de cómo establecer lo necesario para declarar una guerra, que es, primero que nada, ¿verdad?, crear un ejército, entrenar a ese ejército, prepararlo para esa batalla. Porque en el tiempo del fin se va a pelear la batalla más fuerte de todas.
Mira, esto, ¿qué se me ocurre tú diciendo eso? El arma en ese momento de persecución, de arresto, el alma más grande que tú tienes en ese momento es la misma amenaza que te están haciendo. Ahora, ¿cómo es eso? Ellos te están amenazando la vida. ¿Pero qué te importa a ti tu vida? Pues ese es el alma que tú usas en contra de ellos. Que no te importa tu vida, ellos te la están amenazando. Esa amenaza tú la usas para que acaben contigo y te den eternidad. El que te la da es Dios. Pero alguien tiene que matarte para que tú resucites.
No, alguien tiene que morir.
Bueno, pero yo estoy hablando en el contexto de... Porque, ¿cuántas personas han muerto que van a tener reino que nunca tuvieron que pasar por eso? Pero estamos viviendo, sí, de literalmente ser amenazado. No todos. ¿No estás de acuerdo?
Bueno, estoy de acuerdo, pero no esencial y totalmente.
Ok, está bien, eso porque eso también depende de las diferentes perspectivas que uno mire.
Vamos a lo esencial.
Yo estoy hablando de, específicamente, que te arresten y te digan, renuncia a eso que tú crees. Y tú dices, no voy a renunciar y no me importa lo que tú hagas para tratar de obligarme. Y ellos te dicen, oh, está bien, la guillotina te espera. Y tú le dices, vamos para allá. Ya lo desarmaste. Lo desarmaste porque lo que ellos necesitan es de imponerte el temor a la muerte física. Eso ellos necesitan. Esa es la herramienta que ellos piensan que tienen contra ti.
Dijiste algo muy interesante hace un momento en el contexto de lo que estás hablando, que es parte de ello, de que hay algo, muchos que hoy entendían esas cosas, pero hoy no están aquí.
No, eso no, yo me refería más bien a que no todos que estarán en el reino han tenido que enfrentar esa clase de situación, porque Dios tiene para cada cual, o sea, no todos tenemos que estar a punta de espada para...
Este libro te da una contestación al planteamiento tuyo.
Ajá.
Que lo podemos discutir en
todos tienen que sí, todos tienen que pasar.
Porque es el concepto de
la resurrección. Sí,
hemos leído lo del concepto de la resurrección. ¿De qué trata eso? ¿Quiénes van a resucitar? ¿Quiénes van a estar allí? ¿Por qué y para qué? Ahí es donde nos vamos a conocer unos a otros. Toda la humanidad se va a conocer en la resurrección. Porque creo que son, ¿cuántas docenas son los que van a resucitar? Sin número. Millones de millones que van a resucitar. ¿Y para qué la resurrección? ¿Qué propósito cumple la resurrección?
Eso es. La resurrección es lo que te da a ti la fe, que Cristo es la resurrección, la fe que te da a ti el alma, que tú puedas decir, vamos para la guillotina. Exactamente, esa misma. La resurrección es tu alma, porque si te amenazan la vida física para que tú algo, que hagas algo, digas algo en contra de lo espiritual, ahí tú dices, vamos para la guillotina, vamos, te reto. Y ahí tú lo que estás haciendo es, tú lo estás desarmando. Entonces, para hacer el ejemplo de ti, te llevan a la guillotina. ¿Y qué pasa? Que la muelen bien, porque es que no se quede un hilo guindando. Que la muelen bien. La cosa es que, ¿qué es lo que están haciendo? Exactamente lo que tú quieres, tú ganaste, porque ya... resurrección, tú sabes, pues qué temor a la muerte, si eso es un pasaje, es el pasaje a la resurrección.
¿Y qué cosa es la resurrección?
Vida eterna.
El propósito fundamental de todo lo que dice este libro, eso es la resurrección. El plan divino se resume en la resurrección.
¿Sabe?
Porque ¿quiénes van a estar presentes en la resurrección? Creo que son 4 docenas de personas, ¿verdad? 48.
Mira, esto de la resurrección.
Un sinnúmero.
Yo no sé si algunos han visto estas películas que es de este tema de la persecución. Hace poco yo vi una película, creo que fue en Prime, uno de esos canales, que es del tiempo cuando Pablo estuvo en la cárcel y lo que él escribió estando en la cárcel y todo eso. Enseñan siempre en estas películas, enseñan que cuando Nerón mandaba a los cristianos, entre comillas, hacer el almuerzo de los leones, tú los ves, muchos de ellos llorando y resistiendo, y eso no fue así, porque si Dios los puso a esos hermanos nuestros en esa posición, es porque ya ellos estaban dándole la bienvenida a la muerte física, porque otra vez el pasaje a la eternidad. Ellos estaban llorando, estaba llorando Esteban, estaba contento, yo veo, ¿qué quiere decir eso? Pues por eso es que lo aprendieron hasta con piedras más grandes, porque él dijo, yo veo al Altísimo. Sí, los cielos abiertos. La cosa es que en esta película presentan el que esta gente tenía miedo y llorando. ¿Cómo es? Sí, la cosa es que los presentan así para quitarle credibilidad a la fe que había en ellos. Mira, ellos los tiraron allí, ellos se quedaron lo más tranquilos, y quién sabe si se pusieron de rodillas a cantar himnos todos juntos o a orar, y los leones le cayeron encima. O sea que el león lo primero que hace es arrancarte la garganta, porque ahí tú dejas de respirar, ahí, olvídate, ya ahí, eso es como la guillotina en el momento, te arranca la garganta y ya se acabó.
Pero sabe lo más importante para que necesiten. El león está buscando algo que necesita.
Sí, porque después que lo mata, entonces busca lo que hay adentro.
Sí, pero lo primero que encuentra ahí, una buena muerte, lo agarra.
Sí, y lo mata.
La sangre,
sí. Entonces, eso lo presentan llorando y todo eso, pero eso no es así.
Esa película yo no la he visto ni la quiero ver. Mariano, nos despide, por favor. En oración.
Eterno Padre, Dios poderoso, tercer sobrecísimo Creador, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes nuevamente de vivir a tu presencia. Te damos gracias infinitas por el llamado a pertenecer a este ejército, a este entrenamiento a los que nos estás llevando, a esta cualificación que solo tú con tu poder y con la presencia de tu Santo Espíritu nos puede ocultar. Permítanos cualificar, permítanos dejarnos guiar de ti, someternos a ti, obedecer tus instrucciones para que, conforme a los dones que puedas repartir, podamos servir. Ayúdanos a ver, a conocer, a apreciar y a poner en práctica esos dones que nos da a cada uno. Que la misericordia infinita de tu amor, que tenemos estas cosas, que tenemos tu presencia, tu protección durante la semana, que nos guarde la vida del regreso a nuestro hogar y que nos ayude a estudiar con un espíritu de sometimiento a ti, esperando en un lugar que tú nos reveles lo correcto. En el nombre único y excelso de tu Hijo amado, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor, y a tu alegría, te doy gracias.
Que así sea.